Bueno, pues nada, a ver, recordamos que os comenté que terminéis de estudiar el tema 2 por vuestra cuenta de la función fisiológica de los sueños y los trastornos del sueño, ¿vale? Que eso era bastante más fácil, aún así, cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar o al equipo docente y lo vamos viendo. Pero tenemos que ir avanzando porque el temario es muy denso y bueno, pues hay que ir centrándose en las cuestiones más complicadas, ¿no? Bien, pues empezamos el tema 3 de conductas reproductoras. Recordad que todo este primer bloque de la asignatura está centrado en las conductas motivadas, es decir, en los procesos de motivación fundamental. Pues el hambre, la sed no la vemos porque hay que elegir, pero tradicionalmente la sed también es un tema de estudio de la psicología fisiológica. Yo cuando estudié la carrera tenía un tema de sed también, de regulación hidromineral, que es como se llamaba. Y luego, otra de las fuentes fundamentales de motivación, de conductas motivadas, conductas guiadas por sus metas, por sus consecuencias, pues lo veremos en el tema siguiente, es la comida cuando se tiene hambre, ¿no? Las conductas de ingesta de alimentos. Pero ahora vamos a ver uno de los temas de motivación pues clásicos en la disciplina, por excelencia, por antonomasia, que son las conductas reproductoras, que es uno de los grandes mecanismos motivadores de la conducta humana, ¿no? El sexo y en general de todos los animales. En el resto de los animales tiene una función muy importante la reproducción, aunque no solo, ¿vale? Esto es algo que como que parece que se va mitificando, y en la especie humana, y en primates superiores también, pues tiene otro tipo de finalidades, y a nadie se le escapa. Bueno, pues este tema además es muy importante, a ver si soy capaz de mover esto aquí para que no nos moleste. Este tema es muy importante porque además tiene un componente que es el de estudio del dimorfismo sexual, es decir, de las diferencias que hay, digamos, en una primera instancia, puramente por el sexo biológico, que está codificado en nuestros genes. Y digo, en primera instancia, eso hace que inicialmente, fijaros que tengo mucho cuidado con los términos, por lo que veremos después, inicialmente hay una diferenciación sexual de todo nuestro organismo, de nuestro sistema reproductor, ¿vale? De todo nuestro aparato reproductor, es claramente diferente entre individuos XX e individuos XY. Y luego ya veremos cómo eso condiciona también, pues, unos niveles de hormonas distintos y cómo esos niveles de hormonas diferentes van a afectar al desarrollo de nuestro sistema nervioso, configurando a priori dos modos distintos del sistema nervioso, uno tradicionalmente asociado al sexo biológico XX, mujer, y otro al sexo biológico XY, hombre. Sin embargo, veremos que luego hay un montón de situaciones intermedias y que además eso se traduce en circuitos o mecanismos de configuración de nuestro sistema nervioso también distintos que no solo encajan en el clásico XXXY. Y todo esto, insisto, va a contribuir a conductas, porque obviamente nuestro sistema nervioso es uno de los ejecutores de las conductas. Y por lo tanto, si unos genes hacen que nuestro sistema reproductor sea distinto, que hayan hormonas con diferentes niveles entre hombres y mujeres, que esos diferentes niveles hormonales afectan a nuestro desarrollo del sistema nervioso, eso tiene que tener un correlato en nuestra conducta. Y, por ejemplo, en los animales que vamos a estudiar en el laboratorio, eso contribuye a que haya conductas reproductoras, típicamente del sexo masculino y típicamente del sexo femenino, de los machos y de las hembras, por ejemplo, en ratas de laboratorio o en primates, etc. Pero es que además también veremos que hay otro tipo de conductas que son diferentes entre los individuos XX y los individuos XY, que son las conductas de cuidado de la prole, las conductas parentales. Son otro ejemplo de conductas sexodimorfas, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque obviamente esto responde a que hay sistemas nerviosos distintos porque han sido expuestos a niveles hormonales distintos durante el desarrollo, porque había sistemas reproductores con gónadas distintas que producen hormonas diferentes. Y todo eso, se origina en realidad en genes distintos que contribuyen a, pues eso, a que haya unas gónadas u otras. Ahí está el origen de nuestros cromosomas sexuales. Entonces, como esquema general, pues vamos a empezar hablando, bueno, pues que hay conductas que son diferentes en los diferentes sexos, por lo menos en los animales que estudiamos. Se llaman conductas sexualmente dimorfas. Y que son típicamente conductas relacionadas con la reproducción. ¿Cuáles son? La conducta sexual y la conducta parental. Las conductas, digamos, de copulación, etcétera, y conductas de cuidado de la prole. Esas son dos tipos de conductas muy marcadamente diferentes entre los dos sexos. Pero esto, insisto, partimos de la conducta, pero esta conducta tiene que obedecer a configuraciones del sistema nervioso que también son distintas entre los dos sexos. Y esas configuraciones distintas del sistema nervioso, a su vez, tienen que obedecer a niveles hormonales diferentes. Y esos niveles hormonales diferentes, pues, obedecen a que, bueno, pues tenemos aparatos reproductores distintos capaces de producir hormonas diferentes. Sistemas reproductores que también son distintos entre machos y hembras. Y que tengamos ese tipo de esos dos sistemas reproductores va a obedecer eminentemente a factores genéticos, a los genes. Este es el esquema. Esta es la lógica. Hay genes que van a determinar que haya unas gónadas u otras, que haya o testículos o ovarios, además de una diferenciación de todo el aparato reproductor hacia un lado y hacia otro. Esas gónadas distintas producen, pues ya veremos, unas andrógenos como la testosterona y otras pues estrógenos como el estradiol, ya lo veremos, todo esto ya lo veremos. Esas hormonas distintas van a afectar al desarrollo del sistema nervioso en periodos críticos, que a su vez va a traducirse en conductas diferentes. Bueno, no lo voy a repetir más veces, pero ya lo he dicho varias veces. Además, en todo este tema, vamos a ver los trastornos de la diferenciación sexual. Es decir, cuando hay alteraciones en el número de cromosomas sexual, perdón, en el número de cromosomas sexuales, como cuando hay una monosomía X, es decir, solo hay un cromosomo X y luego no hay otro X, otro Y, es lo que se llama el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, bueno, ya veremos, cuando como XXY, luego otro síndrome en la que habiendo andrógenos, es decir, habiendo hormona como la testosterona, existiendo esa hormona, sin ningún problema, pero el receptor sobre el que tiene que ejercer su función, esa hormona no está, por un trastorno genético. Entonces, por mucha hormona que tengamos, si no existe su receptor, no, es como si no la tuviéramos, ¿vale? Eso se llama insensibilidad a los andrógenos. Bueno, y luego, otro caso contrario, que es cuando se producen demasiadas hormonas, porque hay una cosa que se llama hiperplasia adrenal congénita, que ya veremos en qué consiste. Bueno, todas estas alteraciones por diferentes trastornos genéticos o del desarrollo en los niveles de hormonas o en los genes relacionados con la diferenciación sexual, nos van a dar muchas pistas de cuál es la importancia de estas hormonas o de estos genes en el desarrollo diferencial entre individuos XX o individuos XY de nuestro sistema nervioso. Vale. Como hay dos picos importantes en los que las hormonas esculpen el sistema nervioso, que uno es la parte prenatal, en la que, bueno, pues las hormonas de ese organismo en desarrollo van a configurar, a organizar el desarrollo del sistema nervioso, pero luego hay otro momento crucial que es la pubertad, en las que vuelve a haber ya una producción masiva de hormonas. Pues veremos cómo la exposición a las diferentes hormonas en la pubertad terminan de esculpir, terminan de organizar el desarrollo del sistema nervioso. Y si os acordáis de la asignatura de primero, hablábamos de efectos activacionales, mejor dicho, efectos organizacionales, que son los del desarrollo prenatal, y luego ya en la pubertad, efectos activacionales de las hormonas. Es decir, ya se ha configurado tu sistema nervioso, pero durante tu desarrollo como organismo, en el vientre de tu madre, etcétera, gracias a las hormonas, pero luego eso se ha quedado durante la infancia, ahí dormidito. Y luego en la pubertad, pues a nadie se le escapa, aquello ya es la tormenta de hormonas, siempre se dice, es que los adolescentes están gobernados por sus hormonas. Eso es lo que hace referencia a los efectos activacionales de las hormonas, ¿vale? Ya lo veremos, pero esa diferenciación entre efectos organizacionales y efectos activacionales de las hormonas, pues va a ser importante. Y veremos, por supuesto, que durante la adolescencia se sigue desarrollando el sistema nervioso, sigue habiendo procesos de poda sináptica, ¿vale? Muy importante, y ahí las hormonas tienen mucho que decir, porque esas trayectorias de desarrollo del sistema nervioso durante la pubertad son bien distintas entre chicos y entre chicas. Bien distintas. Pues ahí las hormonas también van a tener bastante que decir. Por lo tanto, eso van a ser cinco grandes bloques de este tema. Es un tema que son 93 páginas, más o menos. O sea, es un tema densísimo, muy denso, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo de síntesis importante, de ir a lo más, quizás lo más complejo de nosotros aquí, y luego ya en casa, pues vosotros termináis lo que es más sencillo. Como siempre, en el curso virtual en Ágora tenéis unas cuantas preguntas de repaso y de autoevaluación, y podéis hacer exámenes también de años anteriores, sobre todo para ver en qué se centran, qué suelen preguntar. Ya os digo, este tema es súper denso, ¿vale? O sea, no se nos escapa a ninguno. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues si ya hemos entendido todo el desarrollo del sistema nervioso y la diferenciación sexual del sistema nervioso, ahora ya nos vamos a poder meter en la mitad del tema, más o menos, en el control neurohormonal de la conducta sexual, tanto del macho como de la hembra. Vale, ya hemos configurado dos sistemas nerviosos diferentes en función de si somos individuos XX o si somos individuos XY. Ya tenemos eso. Pero ahora, ese sistema nervioso ya diferenciado sexualmente, ¿cómo controla las conductas que son sexualmente diferentes también? Las conductas reproductoras y las conductas parentales. Pues a través de efectos de interacciones entre neurotransmisores y hormonas. Aquí las hormonas, por supuesto, van a tener un factor fundamental, un papel fundamental. Bueno, aquí vamos a seguir tratando, ¿ves? Aquí están esos efectos organizadores y activadores de las hormonas, aquí ya más en profundidad. Mecanismos. Esta última parte es posible que nos dé ya poco tiempo, pero bueno, a ver si es más fácil. Y me gustaría hablar también de parte de identidad de género y orientación sexual, a ver si me da tiempo y si no es fácil, lo podéis estudiar todo esto. Bueno, pues este es el tema, más o menos. O sea, es un tema denso. No es que sea tampoco especialmente difícil, salvo porque tiene mucha, mucho contenido. Bueno, pues empezaremos hablando de cuestiones generales de dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir que algo diferencie, sea diferente entre los sexos? ¿Y cómo surge? ¿De dónde viene y por qué existe este dimorfismo sexual? ¿Por qué? Fijaros, si hay tantas conductas que biológicamente son distintas, y no estoy hablando de seres humanos donde hay un montón de factores sociales implicados y las cosas están bastante más desdibujadas, pero en animales, en muchos animales, no en todos, pero en muchos animales hay muchas conductas que son totalmente diferentes y sus organismos son distintos. Ejemplo típico, el pavo real. El pavo real macho y el pavo real hembra. ¿Qué conductas tan distintas? ¿Qué organismos tan distintos? O sea, pues todo el plumaje del pavo real macho en época de celo, todo el cortejo que tiene que hacer, esas conductas, esos paseos, esos cantos que hace, el despliegue de la cola, nada que ver con la hembra. La hembra tiene un organismo totalmente distinto. ¿Vale? ¿Por qué existe eso? Si existe, es que tiene que tener alguna función. O sea, esa diferenciación también podría ser individuos más o menos iguales que difirieran en sus órganos reproductores por aquello de la reproducción sexual, que tienen una ventaja de cara a la recombinación génica y a la variabilidad, pero ya están. ¿Por qué es necesario que existan esas diferencias tan notables entre los sexos, como digo, por lo menos en las especies animales no humanas? Pues, lo vamos a ver. Es porque han sido conductas seleccionadas a través de selección sexual. Han sido útiles a lo largo de la evolución. Bueno, luego ya nos vamos a meter en enjundia. Vamos a estudiar qué mecanismos hacen que tengamos dos sistemas reproductores distintos, que como os he explicado, son la base para que a través de las hormonas vayamos a tener sistemas nerviosos distintos también, que luego controlarán las conductas dimórficas. Vamos a hablar de algunos trastornos cuando todo este proceso no va como debe de ir y surgen trastornos. ¿Eso qué nos va a decir esos trastornos, esas alteraciones, esas desviaciones del desarrollo? Pues cuando falta un gen o sobra un gen, etcétera, un cromosoma incluso. Vamos a estudiar la conducta de estos individuos y nos van a dar muchas pistas de ¿qué hace ese gen que falta, o ese cromosoma que falta, o ese gen que sobra, o ese cromosoma que sobra, sobre las conductas sexuales? Bueno, hablaremos del papel importante de la pubertad de las hormonas, el control neurohormonal de la conducta sexual, tanto del macho como de la hembra, algunas cuestiones generales, sobre todo a nivel del sistema nervioso, que es casi la que más nos interesa, durante la excitación sexual y el orgasmo. Y luego estas partes, que a ver si nos da tiempo a ver, aunque sea algunas cuestiones generales, porque no es tan sencillo como parece, de la orientación y sobre todo de la identidad de género. Y esta última parte no es tan difícil, pero bueno, a ver si algo vemos de la conducta parental, es decir, la conducta al cuidado de la prole, tanto por la parte de las hembras como por la parte de los machos, que veremos que en algunas especies los machos no hacen nada, pero en otras sí. Y también veremos, aunque no sé si aquí, pero si no, os cuento yo algunos ejemplos de todo lo que pasa en el sistema nervioso, por ejemplo, de las mujeres cuando están en el cuidado de sus hijos. Tanto esperando, durante el embarazo produce cambios cerebrales increíbles, como también en los primeros meses de vida del niño o de la niña, ¿vale? Que no tienen que ver necesariamente con todo el estrés que supone, ¿no? Solo los estudios se puede contar. Muy bien, pues todo eso es lo que nos espera. No es moco de pavo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Estas son orientaciones que podéis mirar vosotras en la guía de la asignatura. Y bueno, vamos a empezar. Algunos aspectos generales. Bueno, lo primero es qué es esto del dimorfismo sexual, porque es de lo que vamos a estar hablando todo el tema. Todo el tema se va a basar de una manera o de otra en explicar conductas o sistemas nerviosos o patrones generales de los organismos que son diferentes entre los sexos, en aquellas especies en las que hay dos sexos, claro. Bueno, pues en general, cuando hablamos de dimorfismo sexual, pues son diferencias a todos los niveles
gente, machos y hembras, así de sencillo. Esto, bueno, que os lo explique yo, lo dice el propio. Pero de nuevo, ¿por qué existen? ¿Por qué se han ido generando estas diferencias tan notables? Esto en las aves es tremendo. En las aves se nota muchísimo el dimorfismo sexual, en el color del plumaje, en el tamaño. Se ve muy, muy claro. ¿Y por qué existen estas diferencias? ¿Por qué han sido útiles para la evolución? Bueno, pues se han seleccionado. Y se han seleccionado por selección sexual. Es decir, que han sido beneficiosas para la reproducción y la perpetuación de los genes del individuo que tiene esas diferencias. Sabéis que, bueno, por azar, por mutaciones, etcétera, empiezan a aparecer algunas alteraciones que en este caso no es que favorezcan la supervivencia, sino en el caso de la selección sexual es que favorecen la reproducción. ¿Vale? Y adicionalmente, bueno, esto ya veréis que la selección sexual, bueno, pues obviamente es una subcategoría de la selección natural. Bueno, pues una de esas conductas sexualmente dimórficas, ya hemos dicho varias veces, que es la conducta sexual, la conducta que permite al ADN de un individuo perpetuarse a lo largo del tiempo. Esa es la finalidad, en realidad, de la conducta sexual. Bueno, pues es un ejemplo prototípico de conducta sexualmente dimórfica. Es motivada, es una de las conductas que guían nuestra motivación de una manera más poderosa, ¿vale? Y para ello, bueno, pues tiene que darse un estado interno de nuestro organismo propicio y estímulos externos, obviamente. Bueno, aquí hay varias cuestiones que ya habéis estudiado en psicología de la motivación, eso supongo, así que tampoco me voy a meter mucho en ellas, que puede generar ese drive del que hablaba Hall, ¿no? ¿Os acordáis? Que es una conducta sexual que se mantiene muchas veces por refuerzo positivo. Las conductas, sexuales, en parte se mantienen porque cuando se consuman y se produce el orgasmo, eso produce una activación del sistema de la recompensa cerebral, que lo que hace es aumentar la probabilidad de que esa conducta pues se repita en el futuro. Es cuando una rata presiona una palanca en una caja de condicionamiento y recibe una bolita de comida. Se activa todo un sistema que, más allá del placer que le pueda provocar, va mucho más allá de eso, produce una serie de cambios que sencillamente perpetúan esa conducta en el futuro. Bueno, toda conducta, esto es la teoría, también habéis estudiado ya psicología del aprendizaje, y podéis recordar que cuando se hablaba de los sistemas de conducta, pues podíamos hablar de conductas apetitivas, de aproximación y conductas terminales o consumatorias. No sé si os acordáis de esto de psicología del aprendizaje. Pero es como cuando yo toda la parte de conducta sexual apetitiva, cuando voy buscando un compañero o compañera sexual, y luego ya la parte consumatoria, que es más parecida. Es decir, todos tenemos estrategias distintas de acercarnos y de buscar, en este caso, el estímulo sexual, pero una vez que ya lo tenemos, la conducta consumatoria es bastante similar. Y con las conductas, por ejemplo, de comida, es lo mismo. Para buscar comida, para hacer el forrajeo, los animales tienen estrategias distintas, pero una vez que tenemos la comida, la parte de comerla es sota caballo rey, es muy estereotipada, es muy similar para todos nosotros, ¿no? Esta es la división que hacen entre conductas apetitivas, que son moldeables, son flexibles, son más diferentes, y estas conductas consumatorias, pues que son bastante más similares, más parecidas. Luego aquí hay otra serie de conceptos de los que se habla, que, fijaros, aquí hemos dicho que tiene que haber para la conducta sexual una serie de estados neuroendocrinos específicos, es decir, que tiene que haber receptividad. Y esa receptividad en determinados animales, por ejemplo, los perros cuando tienen los famosos celos, ¿no? Ahí es cuando, o los gatos, pues cuando tienen esa receptividad sexual, que hasta se escapan de casa, etcétera, ¿vale? Pues
esos ciclos de receptividad sexual se llaman ciclos estrales en general, menstruales, porque son mensuales en la especie humana, pero en otras especies, pues por ejemplo la rata, duran, fijaros, 5 o 7 días, mucho más rápido, ¿vale? En los perros hay 2 celos al año, por ejemplo. Esa receptividad sexual, todos esos factores neuroendocrinos confluyen además no solo en una receptividad hormonal, es decir, que estamos preparados para concebir, sino que además hay una receptividad de la conducta. En ratas, especies como la rata, por ejemplo, esto se traduce además en conductas específicas de lordosis, que lo tenéis en el libro, ¿vale? Pero también hay conductas específicas de los machos. Que esto además se puede estudiar en el laboratorio. Mirad, en Canal Mier, yo creo que sí que está abierto a todo el mundo. Tenéis un vídeo que se llama La conducta sexual de la rata. Es un poco antiguo ya, es un tema apasionante, seguro. A ver, podéis pasaros los minutos muertos viendo ratas copular, además a cámara lenta y con zoom. Apasionante donde lo haya. Pero bueno, más allá de eso, es que sí que permite, en realidad es un tema clásico de la psicología fisiológica, sí que permite, si nosotros estudiamos los diferentes parámetros que tiene la conducta sexual de la rata, pues, por ejemplo, las montas, las intromisiones del pene, las persecuciones que hace el macho de la hembra, etcétera, el tiempo de eyaculación, todos esos parámetros se pueden medir, cuantificar, pues con programas ahora, con programas informáticos bastante finos de análisis de los vídeos. Antes se hacía con cronómetros y poniendo el vídeo en cámara lenta. Pero bueno. A lo que voy, es que entonces nosotros podemos hacer un inventario muy exhaustivo de las diferentes conductas sexuales, tanto del macho como de la hembra, y luego, y aquí viene lo interesante, estudiar cuáles son las bases cerebrales. Es decir, coger a mi rata experimental con un aparato estereotóxico, lesionar una serie de estructuras y ver cómo eso afecta a la conducta sexual. Bueno, pues no, esto como introducción así al tema, algo similar con la conducta parental, que también pues tiene, son, sobre todo, depende del tipo de especie. Hay algunas conductas, hay algunas aves que la conducta claramente parental es la del macho, ¿vale? Pero bueno, en el caso de las ratas, pues, que son nuestros sujetos experimentales, pues tienen unas conductas muy concretas. Construir el nido, cuando dan a luz comerse la placenta y limpiar las crías, luego ya una vez que las crías están ahí en el nido, transportarlas de un sitio a otro, amamantarlas. Además, la conducta maternal se puede inducir. Eso quiere decir que en ratas nulíparas, es decir, que no han dado a luz, no han parido, porque no han estado gestando, puedes inducir la conducta maternal solo exponiéndoles a crías de otras ratas. Y si esto lo haces varios días, al final acaban desplegando todo el complejo abanico de conducta maternal, ¿vale? Solo con claves olfativas de crías. Fijaros, se cambia todo su circuito de la conducta maternal. Bueno, toda esta primera introducción es muy sencillita, no hay ningún problema, es para ir aterrizando el tema. Pero ahora ya nos vamos a meter en faena y tenemos que hablar de la primera parte, de esa parte inicial que yo os decía. Son los genes los que controlan el que vayamos a tener sistemas reproductores distintos que van a ser los responsables de que los organismos en su desarrollo estén expuestos a niveles hormonales distintos también. O sea, vamos a ir al inicio de todo, a los genes. A genes que son reguladores maestros de la diferenciación sexual del sistema nervioso y de la conducta. Y por tanto también el sistema reproductor, obviamente, que es el origen de todo también. ¿Vale? Entonces, la clave de todo está en los genes. Fijaros, vamos a repasar lo básico. Tenemos un óvulo fecundado y en nuestra especie sabéis que pues hay dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Y en nuestra especie, insisto, el sexo masculino es el que determina el cromosoma Y y el sexo femenino es la ausencia de cromosoma Y. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Pero en otros sitios, en las aves es al revés, por ejemplo. Bien, pues vamos a ver. Entonces tenemos esto, tenemos ahí, imaginaos en el caso de que tenemos un embrión que ha recibido un cromosoma X y un cromosoma Y. Muy bien. Pues ahí tenemos, independientemente de esto, independientemente de que hay un cromosoma Y o que no lo hay, ¿vale? El organismo va desarrollándose. Y hay una gónada, es decir, un primordio de lo que luego va a ser un óvulo, perdón, un ovario o un testículo, hay una gónada que está ahí esperando a recibir un estímulo, a recibir instrucciones y terminar de desarrollarse como testículo o terminar de desarrollarse como ovario. Por eso se llama gónada bipotencial, porque tiene potencialidad para acabar su desarrollo como testículo o acabar su desarrollo como ovario. ¿De qué va a depender? Pues lo vamos a ver en unos genes muy concretos. Si esa gónada recibe, presenta el estímulo genético necesario y acaba diferenciándose hacia testículo, pues ese testículo va a empezar a producir sus hormonas testiculares, los andrógenos, testosterona. Y eso va a través de un montón de cosas, hacer que tengamos una diferenciación hacia un fenotipo sexual masculino. Fenotipo es las consecuencias observables de un determinado genotipo, ¿no? El griego phainos, que quiere decir aparecer. Bueno, si no pasa todo esto, no hay ese factor genético que estimula a la gónada bipotencial a convertirse en testículo, pues digamos que se sigue la tendencia natural, que es a diferenciarse en ovario. Por eso hay un dicho un poco, no sé si decir un poco inexacto, y es que la naturaleza tiende a producir hembras. Porque es la tendencia natural que solo si hay un gen concreto se para y se convierte en testículo. Pero si no existe ese estímulo especial, la tendencia es a diferenciar en un sistema reproductor y nervioso femenino. ¿Vale? Solo si hay un estímulo de decir, oye, no vayas por ahí. Yo sé que vas a ir por ahí, pero no vayas por ahí, voy por aquí. Tenemos un organismo fenotípicamente y genotípicamente masculino. Bueno, pues entonces los genes. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay en el cromosoma Y? ¿Qué es lo que hay en el cromosoma Y que es capaz de producir ese switch, ese cambio? Pues un gen muy concreto, el gen SRI, aunque ahora veremos que hay matices, ¿vale? Y ese gen está en el cromosoma Y. Ha sido hace muy, muy poquito, paradójicamente, que se ha terminado de secuenciar, es decir, de estudiar detalladamente el cromosoma Y. Ha sido hace unos meses, ¿vale? Hasta hace poco, fijaros que es pequeño el cromosoma Y, no tiene muchos genes, pero hasta hace poco no se había invertido todo el esfuerzo en hacer un mapeo totalmente sistemático de todas las partes, de todos los genes y las regiones que se llaman no codificantes del cromosoma Y. Pero ya lo tenemos. Y esto nos va a dar mucha información de cara al futuro. Bueno, pues en el cromosoma Y tenemos este gen que se llama SRI. Y esto va a ser súper importante. Este gen SRI, como sabéis, todos los genes lo que hacen es codificar, bueno, la mayoría de los genes, los que más nos interesan, van a codificar proteínas. Y este gen SRI, la proteína que va a codificar, se llama factor determinante de testículos. Sí, es un nombre muy poco original. Pero en realidad, el responsable último, fijaros, de que la gónada bipotencial se convierta en testículo, el responsable último, no el primero, el último, no es el SRI, sino que el factor determinante de los testículos va a contribuir a la activación de otro gen. A ver, ¿qué preguntas? ¿No oís? Voy a subir el volumen. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, pues en realidad es esto. SOX9 va a ser la clave. ¿Por qué decimos esto? Porque fijaros este esquema, que es muy útil para entenderlo. Tenemos aquí días de gestación. En realidad, los niveles de expresión de este gen, SRI, son muy transitorios, es decir, sube y baja muy rápidamente. Pero si luego vemos la expresión de este otro gen, del SOX9, cuando el SRI está en pico, el otro empieza a subir. Y luego este se queda, se mantiene elevado. Y es a partir de ahí, cuando se produce el desarrollo bien del testículo, bien del ovario. Y no coincide con el pico de SRI. De hecho, los niveles de SRI, voy a borrar para que lo veáis, ya han bajado. Con lo que coincide es con una expresión estable y elevada del gen SOX9. Es un factor de transcripción. Ahora os explico lo que es. Voy a ver que no se me esté olvidando nada. Bueno, obviamente yo estoy simplificando muchísimo, pero esto es complejo. Implica redes de activación de genes. La activación en este tipo de esquemas normalmente se representa con una flecha y la inhibición con una línea que acaba en otra línea vertical, una flecha truncada. Entonces, fijaros, el SRI activa el SOX9, que el SOX9, fijaros que tiene una flecha como que indica que se mantiene su propia activación, pero que además tiene relaciones inhibitorias. Esto tampoco lo tenéis que saber, ¿eh? O sea, sí que tenéis que saber que lo importante es el SOX9, pero tampoco los detalles de esto. De otros genes, fijaros la beta-catenina, o sea, es una red de interacciones entre genes complejas, pero que está regulada por el SOX9. Y el SOX9 se activa por la señal previa del SRI. Y esto es lo importante. Y ese SRI es un gen que está en el cromosoma I. ¿Vale? O sea que si nosotros heredamos un cromosoma I, afrocéntrico, aquí está el SRI, este gen se expresa y al expresarse tiene un pico de expresión muy efímero, pero ese pico es la señal para que se active este otro SOX9 y este ya se queda elevado. Y a partir de ahí se forma un lío que no vamos a entrar, pero es la señal importante para que ese órgano que estaba en estado latente esperando a recibir instrucciones, pues vaya por el camino del testículo o vaya por el camino del ovario. Y ya cuando tenemos la gónada diferenciada, testículo de ovario, ya empieza todo lo demás. ¿Me vais siguiendo más o menos? ¿Sí? Cualquier cosa me paráis. Vale, más o menos. Bueno, obviamente, esto no sé lo que es. El desarrollo de todo esto va en paralelo con el desarrollo de todo el organismo. Pensad que se está desarrollando el estómago, la musculatura axial, el esqueleto, o sea, todo va en conjunto, ¿vale? Todo va en conjunto y todo determinado por unas redes de genes que se van activando y viviendo unos a otros. Es una cosa complejísima, pero a la vez pues muy bonita y es, pues eso, increíble que todo salga bien la mayoría de las veces. Bueno, uno de esos órganos que se está desarrollando, como os digo, es el sistema reproductor, ¿vale? Que, bueno, pues obviamente aquí tenemos esa famosa gónada bipotencial con capacidad de dar testículo u ovario y que luego este sistema primordial bipotente va a, luego a diferenciarse o en el masculino o en el femenino, ¿vale? Tenemos lo que se llama un sistema de Wolf, o sea, un conducto de Wolf y un conducto de Miller. Y esto es importante porque luego esto se convertirá en los conductos deferentes del sistema masculino o las trompas de Falopio del femenino. Pero lo digo porque luego hay algunas hormonas, como por ejemplo la hormona antimulleriana, para evitar que el conducto de Müller siga y pues lo que tengamos sea un conducto diferente del varón. Bueno, más cosas importantes que tenéis que entender. La propia diferenciación sexual o el establecimiento del sistema femenino o del masculino, el del macho o la hembra, está regulado genéticamente por genes que os tienen que sonar también, que son los genes de tipo homeobox. Son estos genes que cuando estudiabais el desarrollo del sistema nervioso se expresaban, por ejemplo, en el tronco del encéfalo, en el del embrión, en el romboencéfalo, ¿no? En los diferentes rombómeros del romboencéfalo. Y que además se estaban expresando, imaginaros, en los diferentes segmentos del tronco del encéfalo, pero en el mismo orden, esos genes que estaban colocados en los cromosomas, ¿vale? Son los genes X. Bueno, pues esos genes no solo contribuyen también o están presentes en el sistema nervioso, sino que también en los sistemas reproductores, ¿vale? En el masculino y en el femenino. Bueno, aquí tenemos pues como una visión global de pues de todo lo que pasa. Para ponerlo, vamos a ponerlo un poco más grande. Claro, fijaros, todo lo que tiene que ocurrir, tanto en el caso del macho como de la hembra. Esto, bueno, tampoco es que tengáis que conocer los detalles así súper básicos, pero fijaros que el desarrollo, el que regresen, es decir, se involucionen los conductos de Müller, son esos conductos que acordaros que os decía que estaban presentes en la parte femenina de ese sistema reproductor primordial, eso tiene que involucionar, desaparecer, ¿vale? Eso además correlaciona con el desarrollo de las células de Leydig, que son células especializadas del testículo, ¿vale? Y que son las que, entre otras cosas, van a encargarse de la producción de las diferentes hormonas. Paralelamente, esos conductos müllerianos desaparecen, los de asociados al sistema femenino, y empiezan a aparecer los de Wolff, que son los asociados al masculino. Ya los propios genitales externos van a diferenciarse específicamente, los testículos van a alcanzar su madurez, y bueno, y sobre todo, bueno, su madurez, quiero decir, su madurez en este estado de desarrollo embrionario, ¿vale? Y sobre todo, y esto es lo más importante, y es que aquí ya en el primer trimestre, esto es lo más importante de todo, es cuando empieza el pico, ¿vale?, de las hormonas, a partir de aquí, de testosterona o de estradiol. Y es que esto es lo que va a gobernar todo el desarrollo del cerebro en cuanto a diferenciación sexual. Bueno, si toda esta parte es importante, la parte de lo que es el sistema reproductor como tal, pero insisto, ¿por qué es importante? Porque es lo que va a determinar que haya unos hormonas, otros testosterona o estradiol, ¿vale? Eso es lo que nos tiene que importar sobre todo esto. Los detalles de los genes, cómo interaccionan, que si lo de los OX y tal, bueno, pero sobre todo es cromosoma I, gen SRI, que codifica o que estimula al gen SOX9, y ese es el que inicia toda una serie de cascadas de genes que va a virar el desarrollo hacia el sistema masculino, con la gónada convirtiéndose en testículo, o al femenino con la gónada convirtiéndose en ovario. Y eso es importante porque ese testículo, ese ovario, empieza en el primer trimestre a producir sus hormonas, testosterona o estradiol, ¿vale? Testosterona cuando hay testículos, estradiol, bueno, ojo, esto ahora veremos que hay una matización, porque la testosterona se aromatiza, se convierte en estradiol, bueno, pero no me voy a adelantar. Y el caso es que estas dos hormonas van a contribuir al desarrollo del sistema nervioso, convirtiéndolo en un sistema nervioso, digamos, compatible con el sexo XX o compatible con el sexo XY. Bien. Hay algunos experimentos clásicos que nos permiten asegurar que es la exposición a hormonas en momentos muy concretos de la gestación la que va a configurar, fijaros ya, una conducta típicamente reproductora masculina o femenina. Y esto es un experimento superclásico que se hizo, fijaros, en el año 59. Bueno. Pues fijaros, el experimento era más o menos lo que tenemos aquí recogido. En el periodo prenatal, en una rata hembra, una rata gestante que puede tener una media de, 12 crías, más o menos, 12 por ahí. Algunas eran machos y otras eran hembras, ¿vale? El caso es que a esta rata, en periodo gestacional, en periodo prenatal, le vamos a dar una inyección de testosterona, ¿vale? O sea, le pinchamos la hormona testosterona. Vale. Muy bien. Pues se produce el nacimiento, o sea, esa rata termina el desarrollo de sus embriones, pero esos embriones se han visto expuestos a testosterona, a unos niveles de testosterona muy altos durante el desarrollo prenatal, ¿vale? Algo que normalmente no habría ocurrido. Bueno, pues nace, se produce el nacimiento, estamos en el periodo postnatal temprano, y luego, fijaros, nos quedamos con las hembras, a los machos no les hacemos nada, y a las hembras lo que vamos a hacer es, ya cuando esas crías se han hecho adultas, ¿vale?, las ovarectomizamos, es decir, quitamos los ovarios. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener nosotros un control muy fino de los niveles hormonales. Les quitamos los ovarios, ojo, es que esto es una super mal, super nazi, pero bueno, es que es la estrategia de investigación. Para nosotros, administrar los niveles de hormonas que nosotros queramos. De esta manera, nos aseguramos, se lo inyectamos nosotros o le ponemos una, como una especie de óvulo subcutáneo de hormonas, y de óvulo, pues ya sabéis, como una especie de capsulita que va liberando hormonas, o en esta época no eso no existía, pues se la iban pinchando. De tal manera que nos aseguramos que esas ratas sí van a tener sus hormonas femeninas, pero se las damos nosotros a unos niveles constantes para que no haya ciclos, ¿vale? Bueno, pero son ratas que sí, genéticamente y fenotípicamente, aparentemente, son hembras, pero que durante su desarrollo prenatal, en el momento de la organización del sistema nervioso por las hormonas, se han visto expuestas a unos niveles de andrógenos absolutamente elevadísimos, porque se los hemos inyectado nosotros. Y aquí, a pesar de que tienen todas unos niveles buenos, fuertes, de hormonas sexuales femeninas, pero fijaros, cuando les hacemos un test de conducta sexual, tienen conductas, han perdido la lordosis, han perdido esa conducta típicamente de la hembra femenina, y se han convertido más bien en una especie de conducta sexual más masculina, no lordótica, no femenina. Es decir, que aquí, aunque las hemos activado la conducta sexual con las hormonas, aquí ya no están bajo los efectos de la testosterona. Esto fue una única inyección que les dimos en su periodo prenatal. Pero esa única inyección cambió el curso de su desarrollo del sistema nervioso, organizando ese sistema nervioso que genéticamente iba a ser femenino, pero les hemos dado hormonas. Es como si hubieran tenido el GNSRI, el sex 9, se hubiera producido el desarrollo de gónadas masculinas y esas gónadas masculinas hubieran producido la testosterona. Nos hemos saltado todo eso y se la hemos inyectado de lejos. Pero eso ha cambiado el curso del desarrollo del sistema nervioso y ya, cuando son adultas, les metemos un chute de hormonas femeninas, activamos ese sistema nervioso, pero es que estaba organizada de una manera distinta. Y por eso ya no hay lordosis, se ha masculinizado la conducta. Si nosotros aquí esto mismo lo hubiéramos repetido en otro grupo de animales, solo que en vez de dar testosterona hubiéramos dado una sustancia inerte, un placebo, un vehículo, ¿vale? Pues aquí cuando hubiéramos puesto el estradiol y la progesterona, os garantizo que esas ratas hembras hubieran mostrado lordosis, porque no hemos afectado a la organización de su sistema nervioso por la testosterona. Esto lo que nos dice básicamente es que la exposición a testosterona organiza el sistema nervioso, lo prepara para que luego en la pubertad, cuando se active, muestre las conductas masculinas. O la falta de exposición a testosterona haga que sea compatible ese desarrollo con un sistema nervioso XX y que pueda generar sus conductas pues de típicamente femeninas. Se puede hacer a la inversa con estradiol, claro. Si digamos, es que ahora veremos que hay diferencias en la rata, porque la rata, El estradiol, ya veremos que tiene una función también masculinizante si no se dan otro tipo de cuestiones, ¿vale? La testosterona, es que en realidad la testosterona en la rata no es esa, ella misma la que masculiniza, es cuando la testosterona se convierte en la rata en estradiol. La testosterona se metaboliza en estradiol, se aromatiza, se dice que se aromatiza. Y es ese estradiol proveniente de la testosterona el que masculiniza. Pero claro, entonces en ratas que no, que expresan el estradiol, incluso están expuestas al estradiol de la madre siendo XX, se masculinizarían. Es que nos estamos adelantando. Pues no, hay un mecanismo, ya lo veremos, se llama alfa-fetoproteína, que secuestra, evita que eso ocurra, pero nos estamos adelantando. La pregunta es muy buena, pero tenemos que avanzar un poquito más en el tema para explicar qué pasaría si nosotros diéramos estradiol. Seguramente también se masculinizaría, porque en realidad el estradiol que hemos dado se va a convertir en estradiol en la rata. Ya lo, ahora lo, es que tenemos que avanzar un poquito para entenderlo mejor. Bueno, efectivamente, en realidad también tenemos que tener en cuenta pues que no todos los factores son las hormonas, sino que hay genes que, a pesar de que haya hormonas, o sea, tienen que estar o pueden estar modulando la función de las hormonas. Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería el modelo clásico? Que es el que hemos estado viendo. Pues la idea general es que si hay un cromosoma Y va a haber un SRI, el SOX9, etcétera, etcétera. Diferenciación de la gónada bipotencial en testículos. Esos testículos producen testosterona u hormona antimulleriana, que es esa hormona que lo que hace es retraer, involucionar el conducto mulleriano. De hecho, cuando esto no funciona, cuando la hormona antimulleriana no ejerce su función, se da un síndrome que se llama síndrome del conducto mulleriano persistente, que es una alteración del desarrollo del órgano reproductor. Bueno, y estas hormonas lo que hacen es, bueno, cambiar el curso del desarrollo del sistema nervioso para que sea una organización del sistema nervioso masculina, que luego cuando ese sistema nervioso preconfigurado en la pubertad se active, pues se active, es como, fijaros, es como si nosotros estuviéramos esculpiendo el curso de un río. De momento no tiene agua, pero estamos dando el trayecto. Luego en la pubertad, cuando lleve el agua, ese agua va a llevar a un lugar concreto diferente de el otro curso del río que estaríamos generando si le estuviéramos exponiendo a hormonas femeninas. Son los efectos de organización frente a los efectos de activación. Bueno, insisto, dentro del modelo clásico, si no hay genes RI, pues tenemos ovarios, las hormonas gonadales femeninas, estradiol y progesterona, organización del sistema nervioso femenino, que cuando lo activemos en la pubertad con hormonas, pues va a dar lugar a conductas típicamente femeninas. Pero insisto, este es un modelo clásico que no es tan así. No es tan así. Tenemos que combinarlo con factores genéticos que actúan incluso ya en la edad adulta. ¿Vale? O sea, más allá de que esté el gen SRI o que no esté el gen RI, hay otros genes, ¿vale?, en los cromosomas sexuales, que ya en la edad adulta se van a expresar y, interactuando con las hormonas, van a producir las diferencias sexuales. Es decir, que no solo el gen, los genes, en concreto el del Y, el SRI, es el que hace todas las hormonas, etcétera, etcétera. Sino que, no, estos genes que están en los cromosomas X e Y, más allá de configurar toda esta parte, más allá de todo esto, son genes que ya durante luego la pubertad van a expresarse, están ahí esperando, pero se van a expresar y van a interactuar con las hormonas, ¿vale?, para producir su función. O sea, básicamente, en lo que se resume esto es que, cuidado, no solo son las hormonas que se producen por las gónadas, que esas gónadas están por el gen SRI o no, sino que hay más genes que van a empezar a actuar después y que van a interactuar con las hormonas para controlar la conducta sexual. Mirad, ahí os pongo un ejemplo. Dice, en la sustancia negra. La sustancia negra sabéis que es, pues, una de las principales regiones dopaminérgicas. Es el origen de neuronas dopaminérgicas que van al cuerpo estriado y que son las que se degeneran en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Ese haz microestriado, como estáis viendo, el haz microestriado, que es el que degenera la enfermedad de Parkinson. Bueno, pues esas neuronas dopaminérgicas tienen una, expresan una enzima que se llama tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa, sabéis que es una de las enzimas que pues participa en la síntesis de dopamina, ¿vale? Es una enzima muy importante, la síntesis de la dopamina. Bueno, pues entonces tenemos neuronas en la sustancia negra, muy bien, expresan esta enzima, tirosina hidroxilasa. Entonces, fijaros, dice, en las neuronas de la sustancia negra, los roedores adultos y los humanos, aquí viene una cosa, se expresa el gen SRI. Fijaros, el gen este no solo está funcionando a nivel del desarrollo del órgano reproductor, sino que está en expresándose en el sistema nervioso. ¿Entendéis esto por qué es importante? Es decir, es un gen que a priori cuando se descubrió decía, ah, vale, pues lo que hace es que la gónada se actúa a nivel solo periférico para que la gónada se convierta en testículo o en ovario. Pues no. Ese gen también se expresa directamente en el sistema nervioso. Dice, en las neuronas de la sustancia negra de los roedores adultos, es decir, ya el efecto de convertir la gónada en testículo ya ha pasado, pero se expresa en animales adultos y en el sistema nervioso. Bueno, pues, ¿y esto qué querrá decir? Dice, el grupo de Willen lo que hizo fue silenciar y evitar que el gen SRI se expresara con una cosa que se llama nucleótidos antisentido, que luego, si queréis, si tenéis mucha curiosidad, os puedo explicar cómo funcionan. Entonces, utilizando esos nucleótidos antisentido, bajan, reducen, silencian, amordazan, por así decirlo, al gen SRI, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que hacen? Al frenar la función de este gen, se produce una disminución de la expresión de tirosina hidroxilasa, de esa enzima tan importante en la síntesis de la dopamina. En este caso, el dimorfismo parece que está bajo un control genético directo sin necesidad que intervengan las hormonas. Solo bajo control del gen SRI en esas neuronas. El gen SRI actuaría incrementando el número de neuronas TH en el macho y ocasionando el dimorfismo sexual en la sustancia. O sea, que hay algunas diferencias en el sistema nervioso, como que, por ejemplo, hay más células que expresan tirosina hidroxilasa en la sustancia negra en los machos que en las hembras, ¿vale? En la edad adulta. Pero si yo estudio la sustancia negra y veo, oye, que se está expresando el gen SRI, qué curioso, en un animal adulto y en tejido no gonadal, en tejido no reproductor, en un tejido nervioso. ¿Qué está haciendo este gen reproductor en el cerebro de un animal adulto ya desarrollado? Vamos a verlo. Pues yo lo que hago es evitar que este gen se exprese en ese animal adulto, macho, y cuando hago esto, desaparece esa diferencia entre esa mayor expresión de neuronas de TH en la sustancia negra en los machos que no son. Es decir, esto se pierde esta relación mayor que y se igualan. O sea, es un factor genético en la edad adulta de un gen que tenía funciones también en el de desarrollo. Pero aquí ya no hay hormonas. Es directamente un gen el que contribuye a la diferenciación sexual de un núcleo muy concreto del sistema nervioso. ¿Esto lo entendéis? Bueno, pues esto es un poco, sobre todo, para, bueno, que veáis que las cosas no son siempre tan sencillas como parecen y que más allá del modelo clásico, sí, esto ocurre, claro que ocurre, pero no es todo lo que ocurre. También este gen va a estar funcionando en los animales adultos para mantener ese dimorfismo sexual que se había programado durante el desarrollo temprano del organismo. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hablar de algunas. Vale, ya nos hemos introducido un poco en el mundo de la diferenciación sexual, de la génesis de las conductas diferentes entre machos y hembras. Nos hemos preguntado por qué existen esas diferencias, por la selección sexual. Hemos visto un poco la lógica general de cómo se va diferenciando el sistema reproductor, generando un ambiente hormonal distinto, eso contribuyendo a un desarrollo del sistema nervioso distinto y eso potencialmente a conductas distintas. Además, haciendo la salvedad de que esto tiene sus excepciones y que esos genes que hemos visto que contribuyen a la diferenciación sexual de los órganos reproductores también pueden contribuir directamente en el organismo adulto al mantenimiento del dimorfismo sexual. Pero estamos hablando continuamente del dimorfismo sexual en el cerebro, pero vamos a ver esto en qué consiste, ¿no? Bueno, pues hay varias características que podemos describir del dimorfismo sexual, es decir, de que existen sistemas nerviosos, típicamente de los XX y típicamente de los XY. Para empezar, que hay patrones. Hay patrones. Pues patrones, por ejemplo, de macho mayor que hembra o de hembra mayor que macho. Eso es tanto en, por ejemplo, el número de células. Pues si nosotros cogemos y estudiamos, el núcleo. El área preóptica del hipotálamo, pues por decir un ejemplo, ¿no? O el núcleo intersticial del hipotálamo anterior, es decir, zonas. El hipotálamo es que es una estructura como regula el sistema endocrino, es una estructura que es muy dimorfa, es muy diferente entre machos y hembras. Bueno, pues ahí hay un patrón que hay determinadas estructuras que en machos tienen más número de células y que en hembras tienen más número de células o que tienen más volumen. Sencillamente lo que es la estructura es más volumen. No necesariamente tiene por qué tener más número de células, pero la estructura es más grande, tiene más espacio entre las células. O, al revés, sin ser más grande, pero tiene más densidad, tiene más células o menos. O sea, que existe ese patrón de macho mayor que hembra o hembra mayor que macho. Y no es para todo el sistema nervioso. Hay algunas estructuras donde está este patrón, o incluso divisiones dentro de la misma estructura, una división medial posterior o una división lateral anterior de una misma estructura puede presentar estos dos patrones. Bueno, pues esto que lo sepamos. Si yo cojo el hipocampo, pues el hipocampo, que es una estructura que tiene varias partes, el CA1, CA2, CA3, el giro dentado, pues es posible que una parte del hipocampo pueda tener un macho mayor que hembra y otra parte un hembra mayor que macho. Perfecto. Pues esa es la primera característica, es que hay ese tipo de patrones y que puede ocurrir, pues como tenéis ahí, en estructuras como el núcleo de la estrella terminal. La segunda estructura, o sea, característica, perdón, importante es que esto se da en sistemas. En sistemas, en sistemas de estructuras nerviosas conectadas entre sí y que tienen una función. Por ejemplo, hay un grupo de estructuras que es el sistema vomeronasal y todo el sistema de conductas reproductoras, pues que si lo estudiamos en su conjunto, ¿vale?, pues tienen diferentes patrones. Y fijaros, en algunos casos puede ser de hembra mayor que macho, en otros muchos de macho mayor que hembra, y en algunos casos, como hemos visto antes, dentro de la misma estructura, según la división que estudiamos, hay diferentes patrones. Pero todos estos sistemas cumplen funciones importantes para conductas que son reproductoras y que, por tanto, son sexodimorfas, ¿vale? Pues eso es otra de las características importantes. Y es que esos sistemas, o sea, el dimorfismo sexual no se da en estructuras aisladas, sino en un conjunto de estructuras interconectadas en sistemas que cumplen una función, normalmente regular conductas reproductoras, conductas que son diferentes entre machos y hembras. Esa es otra de las características de los que tenemos que estudiar. Además, fijaros, las mismas estructuras, los mismos sistemas pueden tener patrones de dimorfismo sexual diferentes en las especies. Nosotros aquí tenemos roedores, como la rata. Este es su sistema de conducta sexual, ¿vale? Pero luego un mismo sistema en otra especie animal. Hola, buenas tardes. Como los lagomorfos, como los conejos, estos no son roedores, son familias distintas, estos son lagomorfos, son distintos, no son como no son roedores como las ratas. Pues el patrón dentro de este sistema, el sistema tiene, bueno, bastantes similitudes, pero los patrones de diferenciación sexual, pues son distintos. Vamos a coger, a ver si vemos, comparando. El bulbo olfatorio accesorio es macho mayor que hembra en roedores y hembra mayor que macho en lagomorfos. Esa es otra de las características importantes. Otra de las diferencias es que surgen estructuras isomorfas, es decir, con iguales de machos y hembras, como el núcleo del tracto olfatorio accesorio, que aquí sí sean, sí están sexualmente diferenciadas. Otra de las características. ¿Vale? Hay sistemas y esos sistemas además van cambiando sus patrones en las diferentes órdenes, en los diferentes órdenes evolutivos. Y por supuesto en el ser humano. Que aquí tenemos. Claro, en la parte de las conductas reproductoras, en nuestra especie, la corteza cerebral juega un papel súper importante. La corteza insular, la corteza órbitofrontal, ¿vale? Ya metemos estructuras implicadas en los sistemas del refuerzo, ¿vale? Otras estructuras en las que no hay dimorfismo sexual, o no se ha estudiado, porque la estructura está poco desarrollada. Y fijaros, estos son, aparte de que empiezan a intervenir estructuras diferentes con patrones totalmente distintos. Fijaros, la amígdala, macho mayor que hembra en roedores. En función de la división, o hembra mayor que macho, o macho mayor que hembra en lagomorfos. En la amígdala, hembra mayor que macho en seres humanos. ¿Vale? Obviamente, luego estas estructuras a lo largo de las diferentes órdenes evolutivas pues son más complejas y no se pueden hacer esas similitudes tan claras. Pero bueno. Y fijaros, por ejemplo, la ínsula, la corteza insular, que sabéis que tiene mucha importancia en el procesamiento del gusto, pero también de la propiocepción y de otras muchas cosas. Fijaros, hay partes que son isomorfas, otra parte que son macho mayor que hembra, bueno, aquí hombre mayor que mujer, y aquí mujer mayor que hombre. Bueno, pues esto, otra de las cuestiones que es, os tiene que quedar muy clara, que esos sistemas pueden tener patrones distintos, tanto dentro de la estructura como a lo largo de esa configuración de sistemas a lo largo de las especies. Y luego ya, para terminar, y con esto hago algún comentario rápido y lo dejamos aquí, es que estos dimorfismos sexuales, estos patrones de diferencias a lo largo de, en estructuras concretas, no son iguales durante todo el desarrollo, ¿vale? Tienen estructuras, o sea, trayectorias de desarrollo distintas, y en algunos puntos se pierde el dimorfismo sexual y en otros casos, en otros puntos del desarrollo es más acusado, ¿vale? O sea, hay trayectorias de desarrollo distintas. Aquí estamos comparando el número de neuronas. Bueno, pues fijaros, en función de la estructura, ¿eh? Esos patrones de desarrollo durante, bueno, patrones de desarrollo, sí, trayectorias de desarrollo, pues son todas las características importantes. Bueno, vamos a dejar aquí, que yo creo que ya estáis hechos polvo, es casi la hora, y bueno, pues ya está, nos... Este tema es denso, ¿vale? Es denso, tenéis que, yo creo que para intentar asimilar mejor las clases, si podéis leerlo tranquilamente en casa, no es especialmente difícil, quizás algunas cuestiones más profundas, pero que tampoco os van a preguntar en el examen. Puedan ser más complejas, me las preguntáis si queréis, pero bueno, yo creo que si vais a la lógica general, que es la que estamos siguiendo aquí en clase, pues irá, espero que vaya bien. Este tema, pues según los años, cuatro clases. Yo voy a ir saltando, yo voy a ir saltando cosas, pero no me gustaría que me llevara más de tres clases, la verdad. Porque es que no, tampoco nos quedan, vamos, es que tenemos 12 clases más o menos. Entonces, bueno, lo que pasa es que es muy denso y yo voy a ir saltando, yo voy a ir seleccionando los contenidos que creo que son más difíciles. A ver cómo vamos. Pues nada, voy a parar la grabación y nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana, que vaya todo muy bien. Yo iré, os pondré la clase a vuestra disposición a lo largo del día de hoy, si puedo, no como tarde mañana, y ya para que vayas repasando. Bueno. Thank you.